Bienvenidos a la sección de entrevistas del programa Descubre a la Simón. Hoy me encuentro en compañía del profesor Ricardo Villamil Bon. Él es experto en desarrollo económico y coordinador del área de pensiones del Acuerdo Social para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza. Nosotros ya en Descubre a la Simón hemos hecho entrevistas con otros investigadores involucrados en este proyecto y hoy hemos decidido abordar el tema de pensiones, que es tan importante, bueno, otro de los tópicos tan importantes que maneja el proyecto. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Muchísimas gracias por la invitación.
El profesor es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, profesor de la UCAP también, PhD en Economía, y bueno, lo hemos traído directamente de la UCAP a la Simón Bolívar para hablar de este tema. No sé, deberíamos un poco refrescar primero ante todo lo que es el acuerdo social para que nuestros oyentes entren en materia y luego inmediatamente vamos entonces a lo que es el área que usted maneja.
Bueno, el acuerdo social es, para los familiarizados con las matemáticas aquí en la Simón, que son bastantes, es como una primera derivada del proyecto Pobreza. Es un proyecto que nace en la Universidad Católica, pero que con el tiempo integró y sigue integrando a muchos investigadores de otras universidades, entre ellos Marino González, que estuvo aquí en el programa hace algunas semanas. Y el objetivo del proyecto es convencer, digamos, o hacer el trabajo en las élites políticas y económicas del país, fundamentalmente, de la necesidad de un acuerdo social de largo alcance, acuerdo político y social de largo alcance, para poder superar la profundidad y la magnitud de los problemas que tenemos enfrente como sociedad. Muchas veces uno dice, bueno, no hace falta un acuerdo social, como dicen que no hace falta un candidato único, como dicen que no hace falta ese tipo de consensos, hasta a veces artificiales, y que la competencia del sistema político dará cuál es el programa económico, cuál es el programa social que se va a instrumentar. Pero las sociedades a veces se encuentran en coyunturas donde la gravedad de los problemas requiere una acción conjunta, coordinada y sostenida en el tiempo para poder superar problemas que se han acumulado durante muchas décadas. Ese es el caso de Venezuela, a nuestro juicio, donde lo que sería lo que dicen los americanos business as usual, o sea, seguir en el manejo normal de la política, en la alternancia y en la sucesión de programas distintos y abandono de una cosa para comenzar otra, simplemente no podría ser, para el caso venezolano, una política de superación de la pobreza en particular, que es, digamos, uno de los principales problemas que a nuestro juicio amenaza no solamente el estilo de vida de los venezolanos, sino la propia gobernabilidad del sistema democrático. Y eso yo creo que es evidente hoy en día, a pesar de que no lo era hace unos 5, 6, 7 años, pero hoy en día más que nunca empezamos a ver la existencia de un país que se resiste a quedarse en el abandono al desamparo en el cual había estado sometido, y que requiere ser tomado en cuenta no solamente desde el punto de vista afectivo, como está siendo hoy día quizás de manera preponderante tomado en cuenta, sino desde el punto de vista programático y de participación política y de visión de futuro. Entonces, bueno, nosotros estamos convencidos de que para poder superar los problemas es necesaria esa visión de largo plazo, es necesaria la implementación de políticas que se mantengan en el tiempo. Y en eso los venezolanos tenemos experiencias de acuerdos políticos. Hay también en otros países experiencias de acuerdos políticos. Y los países que uno, revisando la experiencia del desarrollo de los países recientes, de los países que han superado ampliamente a Venezuela en los últimos 30 años en materia de desarrollo económico, han sido precisamente los países que han podido sostener en el tiempo política. A veces uno como investigador o como docente, incluso uno tiene la tendencia a pensar siempre en la mejor política y a tratar de promover la mejor política económica o la mejor política educativa. Y uno se va dando cuenta que los países que progresan no necesariamente son los que tienen la mejor política educativa, sino los que logran mantener una política educativa que probablemente tiene sus fallas, es criticable por este ángulo, es criticable por aquel, pero que logra mantenerse por sucesivos gobiernos. Hay veces que no es por democracia. Nosotros insistimos de que en Venezuela el reto es hacerlo en democracia, y que retroceder en esa materia es inadmisible para nosotros. Pero entonces, Por eso es necesario el acuerdo entre los distintos factores políticos y sociales para que en democracia pueda haber continuidad en las políticas de todo tipo, políticas económicas, políticas sociales, políticas institucionales.
Bien. Bueno, tras esta explicación de lo que es el acuerdo social, entonces pasemos al área de pensiones, que es el que nos compete en el programa de hoy. Hay todo un diagnóstico que ustedes plantean dentro del acuerdo social y hacen referencia a un sistema que está colapsado. Me gustaría que habláramos en detalle de todo ese diagnóstico y entonces luego abordáramos lo que es la parte del plan que ustedes como tal proponen dentro del acuerdo social.
Bueno, Venezuela hace muchísimos años ya, en los años 50, fundamentalmente toma el camino que tomaron muchos otros países del mundo y la gran mayoría de los países del mundo, donde se tomó la concepción del estado de bienestar y el estado tomó un rol de sustituir a la familia en muchos aspectos que antes eran delegadas a que la familia misma lo administrase, que es en este caso que nos compete el caso de las pensiones, el caso de sostener a la población que ya llega a un momento en su vida donde no es capaz de generar los ingresos para su vejez. Ese rol, como te digo, anterior a ese momento era dejado a la familia misma o al individuo como tal que ahorrase para su vejez o que dentro de la familia, digamos en un concepto de familia ampliada, los hijos soportaran a los padres una vez que alcanzaban esa edad. El sistema original que se montó en la gran mayoría de los países, entre ellos el de Venezuela, es el que llamamos sistema de reparto. Es un sistema donde una generación no ahorra para sí misma, sino que contribuye para soportar la pensión de aquellos que ya alcanzaron el estado de vejez. Entonces un sistema, si se quiere, que va rodando en el tiempo, donde yo mantengo, si vamos al ejemplo de lo que sería gráficamente en una familia, yo mantengo a mi padre, pero mi hijo me va a mantener a mí. Pero no es un sistema que se quede en una familia, sino es toda la sociedad. Entonces una cohorte mantiene a la otra cohorte y así sucesivamente. El beneficio que se esperaba de estos sistemas era una población creciente en el tiempo y salarios crecientes en el tiempo. Bajo esa premisa, el sistema era una pirámide perfecta, en el sentido de las pirámides que estuvieron de moda hace algunos años en Venezuela como mecanismo de generación de ingresos, donde simplemente cada vez viene más gente, cada vez ganan más. Entonces yo contribuyo con la generación anterior, pero va a venir una generación mayor en número y mayor en capacidad de generar ingresos. Entonces esa, por supuesto, va a estar en capacidad de mantenerme a mí y así por las sucesivas generaciones. Pero lo que no se preveía era el cambio demográfico, que lo que está sucediendo hoy en día en Europa y lo que viene sucediendo aceleradamente en América Latina y en particular en Venezuela, que es una baja importante en la tasa de crecimiento poblacional, en las tasas de natalidad, la decisión de tener hijos, y entonces esa pirámide poblacional va perdiendo la anchura de la base y se va convirtiendo, y lo que se prevé para el año 2035 en el caso venezolano, que de una pirámide pasemos a un cuadrado casi perfecto. Entonces, donde 7,5 personas estaban trabajando por cada una que estaba jubilada o en edad de jubilación, iríamos a pasar a 3,3:1, casi la mitad, por decirlo en términos gruesos, y eso en un sistema que no fue capaz, como si fueron capaces algunos sistemas en Europa en particular, que sí fueron bien administrados, pero en América Latina en general no fueron bien administrados, y Venezuela yo creo que es el ejemplo, la oveja negra de todas las ovejas negras, en el sentido de que fue quizás el peor administrado, el de peores rendimientos, y simplemente los recursos que se acumularon al inicio en ese sistema donde una gran población joven contribuía y solamente unos pocos eran jubilados, el excedente se administró mal, hubo grandes casos de corrupción emblemáticos y el sistema de seguridad social, el seguro social se tornó en un emblema del mal manejo y de la corrupción. Entonces, si uno ve lo que le pasó al sistema, que nadie cree en ese sistema, o sea, que cualquier persona joven que uno le pregunte, mira, tú confías en el seguro social, y yo creo que no es ni necesario hacer una encuesta para ver que no hay ningún tipo de confianza en que uno va a ver algún día al menos algo que se parezca a lo que uno contribuyó. Y uno ve que el sistema va a un cambio demográfico que va a agravar todo lo que son los cálculos financieros del sistema, entonces uno dice, bueno, es el momento de hacer una reforma. Y en Venezuela tenemos 18 años hablando de reforma, de la posibilidad de una reforma de pensiones, pero con un dato sumamente curioso para una sociedad moderna, o que se piensa moderna, que es que jamás se han hecho los cálculos exactos de cuál es el monto de los pasivos que tiene el sistema, o sea, cuál es lo que llamamos en castellano o en Venezuela el mono que tiene el sistema. O sea, vamos a ver de qué magnitud es el problema. Es como una familia que de repente encuentra que tiene un conjunto de deudas y está viendo cómo lo va a afrontar. Bueno, ¿cuánto tenemos que ahorrar para poder pagar esa deuda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ajustar? ¿Tú vas a salir a buscar trabajo? Etcétera. Pero lo primero que hay que conocer es cuál es el monto de lo que debemos para entonces saber cuál es la estrategia para enfrentarla. Bueno, tenemos 18 años hablando de distintos modelos, que si el chileno, que si el uruguayo, ¿no?, que si este es mejor, que si aquel es mejor. Y lo que la experiencia internacional demuestra es que hay muchísimos sistemas que son perfectamente viables en el mundo y que depende de la circunstancia propia del país, aspectos que van desde los aspectos financieros que hemos hablado, institucionales, de qué tanto la gente confía en el Estado como administrador, aspectos demográficos, hasta aspectos culturales de la población, y hay países que funcionan perfectamente con un sistema administrado por el Estado, público, incluso de reparto, mientras que hay países que no, que funcionan es bien con un sistema de capitalización individual, donde ya yo no ahorro para la generación que me precedió, sino para mí mismo, uh-huh. Y administrado por fondos privados. Entonces hay una multiplicidad de esquemas y no hay un esquema único. Pero lo que hay que saber es cuál es la realidad de tu país para entonces saber cuál es el sistema que más te conviene. Pero como te digo, llevamos 18 años discutiendo y todavía no sabemos cuál es la realidad. Tenemos en el sector público unos 400 regímenes especiales de pensiones, o sea, cada instituto, cada ministerio, cada organismo público, ante la imposibilidad de seguirle subiendo el sueldo a su personal y para evitar un paro, en lugar de aumentar los salarios, cosa que no podía hacer porque no tenía presupuesto, entonces prometía mejores condiciones, tenía un fondo de pensiones propio, le prometía salarios indexados al retiro, y entonces, bueno, con eso lograba la paz laboral. Pero hoy en día nos enfrentamos con que hay, por ejemplo, el Ministerio de Educación, muchas universidades públicas, que tienen pasivos importantísimos y que están acumulando un personal en nómina o un gasto en nómina que ya no funge funciones de docencia, sino que es un personal jubilado que está empezando a ocupar un espacio importante de los costos de tanto, como te digo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y muchas universidades. Y es como el momento de decir, mira, esto va a explotar con el tiempo. O sea, va a llegar un momento en que vas a tener una nómina de puros jubilados, el ministerio no va a hallar cómo hacer para pagar los sueldos del personal activo, porque todo lo demás se va a consumir todo. No se le puede subir el sueldo al personal porque entonces sube el de todo el personal pasivo que está indexado. O sea, hay todo un conjunto de problemas que cuando uno empieza a asomarse en las posibilidades de reformar el sector público, ve que esto es una piedra angular que se tropieza con esas posibilidades de reforma. Entonces, uno dice, bueno, es el momento de hacer una reforma, pero lo primero que tenemos que saber es cuál es el monto del problema en el que estamos metidos. Y en eso, lamentablemente, no se ha tenido la voluntad política de dar ese primer paso, de llegar a un consenso, designar a una comisión actuarial independiente, validada por todos los actores afectados por el sistema, y decir, bueno, vamos a que saque las cuentas y que nos diga cuál es el monto del problema para entonces nosotros después, con base en números, y sentarnos a discutir cuáles son las alternativas de solución.
Bien, una vez presentado un poco este diagnóstico, ¿qué planes de acción contempla el acuerdo social para superar este sistema en el cual nos encontramos y plantear algo mucho mejor?
Bueno, en primer lugar, abandonar esas posiciones férreas, dogmáticas con respecto al tema. O sea, no hay El tener una mente abierta con respecto a decir, bueno, primero vamos a evaluar, que sería para mí el primer paso, cuantificar el monto del pasivo, tanto en el Seguro Social como en todos los regímenes complementarios del sector público. O sea, ¿cuánto se le debe a la población que ha cotizado algo y a la población que está ahorita disfrutando beneficio? O sea, ¿cuál es el monto del pasivo del sistema? Después que se conozca ese monto del pasivo, entonces decir, bueno, ahora vamos sin ningún tipo de dogmatismo económico, sin ningún tipo de posición, que si yo soy neoliberal o que si yo soy defensor de los derechos del pueblo, que yo soy unos, vamos a ver cuál es la realidad y cómo podemos beneficiar más a la población, tanto la que quedó metida en la transición como la población que viene ahora. Y eso es especialmente importante porque uno no puede ver el sistema de pensiones aislado de todo lo demás. Uno no puede decir, bueno, mi misión como presidente del seguro es garantizar, o como redactor de la ley, es garantizar una vejez digna. Yo no lo puedo ver así de simple el problema o de limitado, porque yo podría llegar a soluciones que son como, por ejemplo, la de elevar las tasas de contribución para que las cuentas den. Y entonces elevar las tasas de contribución al 30% del salario, por ejemplo, para que las cuentas den, significaría que estoy destruyendo el mercado laboral, porque simplemente tenemos un gran problema de informalidad en el mercado de trabajo, y la informalidad, por supuesto, trae consigo menor capital invertido, menos tecnología y, por tanto, menores salarios. Y entonces yo lo que estoy es mandando a la gente para la informalidad, porque la gente no va a querer, ni el empleador ni el empleado va a querer pagar esa tasa de cotización, y se van a ir a la informalidad. Entonces yo, tratando de mejorar la vejez, estoy echándole a perder su vida laboral. Entonces yo lo primero que yo tengo que centrar, y el acuerdo social probablemente el centro lo toma en una política de empleo, porque la única manera de salir de manera sostenida de la pobreza y avanzar en el desarrollo material es a través de la generación de empleos productivos. Entonces el centro o mi restricción es que yo no afecte, o que incluso pueda promover, la generación de empleos productivos. Entonces yo tengo que cuidarme siempre de eso, y entonces decir, bueno, esta es mi restricción y yo no puedo hacer nada que atente contra la generación de empleo. Entonces, por el otro lado, tengo un problema de que, por ejemplo, los chilenos lo que hicieron, y mucha gente, por ejemplo, aquí promueve la adopción de un sistema como el chileno, que tiene grandes ventajas, que fue simplemente decir, bueno, vamos a romper el sistema de reparto, ahora cada quien ahorra para sí mismo y el Estado se encarga de las pensiones de todos aquellos que quedaron en la transición. Entonces el Estado va a tener una erogación importante durante todo un conjunto de años y tiene que tener un espacio fiscal para hacerlo. El Estado venezolano no está en esas condiciones para asumir eso, pero al mismo tiempo se avecina la transición demográfica, o sea que tendrías que tomar acciones hoy en día. Entonces lo que nosotros proponemos es una versión gradual de lo que hicieron los chilenos. Por supuesto, primero, siempre haciendo el cálculo actuarial de cuánto es lo que se debe, pero de antemano podríamos suponer que el Estado, de todas maneras, no va a estar en condiciones de asumir una transición inmediata, una ruptura del sistema de reparto para pasar a un sistema de capitalización individual, entonces se haría gradualmente. Lo que nosotros proponemos es que todo lo que son las cuentas, tanto en los regímenes complementarios como en el Seguro Social, se transformen en cuentas individuales. O sea, todas tus contribuciones son registradas como si fueran para ti mismo. ¿Ok? A pesar de que financieramente, o sea, van a seguir aportando, o sea, van a seguir contribuyendo para financiar las pensiones de los jubilados, se registran como si fueran una cuenta de ahorros individual.
Ahí está, ¿okay?, la similitud con el sistema chileno.
Exacto. Entonces, la similitud está en que es como si fuese una cuenta de ahorro individual. El Estado tiene ese pasivo, pero lo que queremos es, y esto va en conjunción con la parte, con el tema fiscal que maneja Gustavo García dentro de la propuesta, que es ir con una política de manejo de activos y pasivos, ir generando recursos a través de la privatización y cesión de propiedades que están en el sector público y que estarían en mejores manos del sector privado, hacia la capitalización de esas cuentas, hacia la efectiva capitalización de esas cuentas. Entonces, con el tiempo se lograría, o sea, en la medida en que se pueda ir privatizando activos y colocándolos a capitalizar estas cuentas, llegaríamos a un momento donde en el cual ya tú estás ahorrando para ti mismo, porque ya el Estado podría cancelar todas las pensiones de la población que está en la transición, y de ahí en adelante tú te quedarías ahorrando para ti mismo. Eso tendría la ventaja de que te atacarías el problema desde hoy, pero con una solución intermedia, en el sentido de que ahorita el Estado no está en condiciones de asumir la transición tipo shock, como llaman.
Bien, seguramente las personas que nos oyen van a querer saber mucho más de este proyecto y del área de pensiones que nos habla Ricardo Villamil, así que los invitamos a visitar la página www.acuerdosocial.com, donde van a poder encontrar más información al respecto. Tuvimos el placer de compartir este espacio con el profesor Ricardo Villamil Bohm, experto en desarrollo económico y coordinador del área de pensiones del Acuerdo Social para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza. Si alguna persona quiere contactarlo personalmente, puede darnos su correo electrónico,
sí,
o teléfono.
Sí, están todos los datos de contacto, están allí en la página que acabas de mencionar, www.acuerdosocial.com. En todo caso es rvillasm@ucab.edu.be.
Bien, fue un placer.
Muchísimas gracias.
Compartir este momento y será hasta la próxima semana. Habló para ustedes Mayra Rincón.